Queríamos conocer un poquito la mirada que tiene Justicia y Paz desde la diócesis de Posadas respecto de las elecciones del fin de semana, y para ello está con nosotros en línea telefónica el profesor y secretario de la Comisión, Humberto Ferreira. Hola, Humberto, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Sergio? Hola, la audiencia, ¿cómo andan?
Pero muy bien, muy bien. Capaz que sea como ya un adelanto de material de trabajo para el próximo sábado, pero bueno, queríamos aprovechar tu tiempo para, bueno, una mirada, una cercanía de lo que pasó este fin de semana.
Bueno, con nosotros compartiendo, por supuesto, el documento de la Secretaría Episcopal para de Laico y Familia la semana antepasada. Realmente nos llamábamos a la participación de todos los ciudadanos, si bien ahora no hubo tanta participación, y lo que se llama la atención también es un signo a observar, Sergio. Lo primero que hay que analizar, la participación más baja desde el retorno a la democracia hemos tenido en estas elecciones, lo que demuestra justamente varias cuestiones, vamos a decirlo, para plantearnos como ciudadanos, como constructores de esta patria. Es decir, si los dirigentes tienen la propuesta válida o los dirigentes también ya no llegan a la ciudadanía, que no directamente ninguno les atrae, entonces se abstienen de ir a votar. Eso es algo. Y después un festejo de la democracia, por supuesto, sea quien haya ganado, por supuesto, después estaban las previsiones, los analistas, todo lo demás, por supuesto, son todos sujetos a discusión, ¿no es cierto? Por eso hay dos cuestiones. Uno, en el ausentismo, que hay que llamar a la reflexión a todos los ciudadanos como partícipes de esta construcción de esta patria, y también, vuelvo a decirlo, es un ejercicio democrático donde se han elegido las autoridades. Eso es muy importante, que hay que festejar y ponderar justamente. Estamos ya desde 1983, o sea, ejerciendo la democracia, y la democracia se la construye justamente cada día y con cada acto eleccionario.
Tal vez el debut de la boleta única de papel fue la nota, ¿no es cierto?, que por lo que se está viendo ha resultado.
Sí, sí, sí. Hay que ver que eran unas categorías muy, muy simples. Eso también hay que observar. Es decir, vamos a ver cómo se posiciona justamente ese ejercicio, esa nueva modalidad con las elecciones presidenciales, que ya va a haber más categoría, más fila. Pero por supuesto, sí, eso fue un ejercicio muy lindo realmente. Igual, vuelvo a insistir, y esto desde mi rol de docente, no desde Justicia y Paz, tendríamos que ya avanzar al pleno siglo XXI a métodos mucho más rápidos, voto electrónico, voto por correo, que el ciudadano, o sea, motivara la participación justamente mucho más ágil. Es decir, no podemos quedarnos en el voto por papel ya en pleno siglo XXI, mientras que Paraguay, Brasil, la mayoría de los países de Sudamérica de Latinoamérica están con el voto electrónico ya. Pero sí, es un gran avance. Yo creo que es un avance, es algo que llama justamente la agilidad. Los resultados estaban muy rápidos, por supuesto. Vuelvo a insistir, eran categorías muy simples, es decir, solo diputado nacional en la provincia y en otras, en 9 jurisdicciones, diputados y senadores. Pero eso ayudó justamente a la, vamos a decirlo, al conteo y a un rápido, vamos a decirlo, resultado electoral que nadie cuestiona, por supuesto.
Bueno, estaba mirando un poquito aquí en Misiones, tuvimos votos nulos, unos 10.000, después votos recurridos 160 y votos impugnados 26. O sea que dentro de todo, la gente por ahí se ha equivocado un poquito, ¿no?
Sí, o sea, mínimamente, inexistente prácticamente. Era muy simple anotar la boleta, o sea, recurrido seguramente porque atachó ya o arrancó la boleta, o sea, esas formas de antes ya no existen más, porque no haber sobre, eso impide muchísimo. Vieron, ahí también reduce todo lo que sea voto nulo y voto recurrido. Es importante, seguramente habrá sido 2-3 marcas en distintas categorías, por supuesto, ¿no?, que no han querido justamente anular en ese acto. Lo que sí llama, vuelvo a decirlo, ahora va a ser el instrumento, no van a ser tantos votos recurridos o nulos, sino que eso se va a trasladar a directamente o votos en blanco o directamente ausentes. Es decir, con este sistema impide ya a directamente anular vamos a decirlo, de una forma particular como éramos antes, que se colocaban objetos o se ponían otras boletas no distintas. Ahora ya sí, y entonces eso sí va a agilizar porque ya no va a haber las otras categorías, casi no va a haber existentes, vamos a decir. Pero eso es importante, vuelvo a decir, la participación, el ganador, sorprende, por supuesto que sorprende. Todas las encuestas daban un resultado a nivel país y a nivel provincial, y bueno, también es para llamar la atención justamente a todo un ámbito científico donde analizan la realidad de la ciudadanía, para que tengan en cuenta, porque, o sea, nadie justamente preveía resultados como este, pero también se denota el ánimo social, y por lo tanto hay que tener en cuenta, la Argentina está atravesando por situaciones muy particulares, y en el cual hay que la ciudadanía también muchas veces toma decisiones sin decir a nadie a último momento. Entonces eso es lo que cambia el ánimo social y el resultado electoral, por supuesto.
Bien decía vos de la poca participación desde el 1983, se habla de unos 12 millones. ¿Eso se debe, tal vez, decías también, a esta falta de propuesta, o cuál podría llegar a ser una razón?
Por supuesto, o sea, si nosotros nos fijamos justamente en todo el proceso previo electoral, lo que se llama campaña, y eso veníamos insistiendo mucho desde el programa, desde la radio, desde la Comisión Nacional Justicia y Paz, los candidatos simplemente o se dedicaron simplemente en un silencio o aprovechar los errores del otro, a señalar errores del otro, o si no, simplemente se dedicaron al insulto y también a denostar al otro.
Tal cual.
Eso es lo que originó generalmente una campaña crispada, vamos a decirlo, sí. Mirando más bien el error del otro en vez de hacer una propuesta a ver qué voy a llevar.
Sí, sí.
Y creo que también se rompió el foco de atención, o sea, eran elecciones nacionales. Muchos candidatos alegaron o defendieron qué es lo que iban a hacer en Misiones, era imposible, o sea, eran justamente candidaturas que se iban al Congreso de la Nación y qué iban a proponer allá en el Congreso de la Nación. Acá, por ejemplo, a nivel provincial, los legisladores, si bien hubo mucha retórica, vuelvo a insistir, Sergio, el tema de la yerba, el tema de la producción primaria, el tema de las asimetrías, no estuvo en la agenda. Ajá. Ya sea por silencio, o por simplemente retóricas generales, vagas. Es decir, todos esperamos, por supuesto, solucionar el problema de los misioneros, todos queremos solucionar el problema de los yerbateros, pero ¿cómo o qué instrumento? Ahí es donde se faltó el debate, me parece. Es decir, al menos yo no escuché. Y algunas agrupaciones políticas justamente confiaron en las figuras carismáticas, tal es el caso de la fuerza ganadora del presidente, todavía que tiene un alto porcentaje de adherentes, y bueno, eso también arrastró, pero también ahí es, vuelvo a insistir, es para llamar la atención, es decir, tenemos que mejorar un poquito la calidad de la campaña electoral para que la ciudadanía conozca sobre todas las cosas. Porque si no, vuelvo a decirlo, en palabras vagas o retóricas abiertas, y después se deja muchas interpretaciones. Es decir, que después las consecuencias las paga la sociedad, no las paga otro. A veces la sociedad se ilusiona con un discurso, pero en realidad después el candidato electo dice, no, yo le dije tal cosa y dije tal cosa.
Ahora
vuelvo a decir, la falta de propuesta fue grande.
Sí, ahora fíjate vos, aquí en la provincia de Misiones, ¿no? con todo el aparato estatal, fue bastante llamativo el resultado que se dio, ¿no?
Por supuesto, o sea, eso ya vuelvo a decir, ya no desde Justicia y Paz, y hablo por mí o por mi experiencia como docente, era previsible, vamos a decirlo, un resultado, si bien las encuestas daban otro lado, un empate técnico, vamos a decirlo, las encuestas daban muy por encima del oficialismo, llama la atención este resultado, sobre todo la polarización entre dos fuerzas políticas nada más, el oficialismo y la Libertad Avanza. Lo que llama la atención, vuelvo a decirlo, para mí es una cuestión para analizar qué va a pasar dentro de 2 años, porque es la primera fuerza política opositora que acerca tantos números a justamente el oficialismo. Es decir, hoy en día el oficialismo, si yo fuera el oficialismo, me estaría preguntando qué voy a hacer para dentro de 2 años, porque es la primera fuerza política que tiene chances serias de competirle la gobernación. Es decir, eso es un dato importantísimo. Y otro dato importantísimo también es, justamente, vuelvo a decir, tal como se mencionaba, o como yo hablaba la semana pasada en una charla, acá hubo mucho el papel de los intendentes, jugó mucho el papel de los intendentes. Sabemos que el intendente maneja la situación, maneja la movilización, y se ve que no hubo mucho despliegue. el papel de la ciudadanía también, de no ir a votar justamente, todo eso contribuyó. Generalmente no hay que olvidarse que el votante, generalmente La Libertad Avanza, es un votante, por lo general, no estoy haciendo una afirmación, vamos a decirlo, válida como sectores, pero sí es de sectores sociales, medios y medios altos, donde tiene el ejercicio cívico ya incorporado, entonces va a votar. Generalmente es un votante ya de mayor de 40 años que no deja de cumplir su deber cívico. En cambio, vuelvo a decir, sectores humildes o jóvenes que estaban desencantados con el gobierno, ya eligen no ir a votar como una forma de protesta, por eso vuelvo a decirlo, el ausentismo. Pero eso no ayuda a la democracia, porque por supuesto, ante la ausencia de uno, ayuda a votar.
¿Qué te parece el rol de la figura de Amarilla, que no ha llegado con su candidato palavecino?
Y bueno, o sea, son fuerzas nuevas que tendrían que replantearse su discurso, igual que la Fuerza País también, o sea, sacaron una cantidad de votos justamente en la elección de junio y ahora la ciudadanía ni siquiera prestó atención a su propuesta. Es una cuestión importante. Yo creo que ahí también esto jugó mucho, la desazón de la candidatura de Cacho Bárbaro a diputado provincial y ahora a diputado nacional, o sea, eso molestó, igual que, vamos a decir, a uno le resultó y al otro no. Pero sí, uno directamente ni siquiera habló la campaña, ¿viste? El que ganó, Cacho Bárbaro, actuó justamente. Y bueno, eso más o menos disgustó. Aparte, el votante todavía se maneja, vuelvo a decirlo, muchos sectores se maneja con preconceptos construidos de hace 10 años de análisis de oposición kirchnerismo, antikirchnerismo, La Libertad Avanza, Ante la Libertad Avanza. Son categorías que tenemos que ir superando como sociedad, por el amor de Dios. O sea, no puedo votar justamente por una gestión de hace 15 años. Es más, la mayoría de los que votaron ni siquiera vivieron esas gestiones o no tienen ni idea de lo que era la gestión esa actualmente. Y a veces la retórica generalmente se incorpora a la sociedad, lamentablemente. Yo creo que en vez de mirar hacia adelante, se vota con el pasado. Y el pasado es eso, Sergio, lo que nos debe servir, pero ya es el pasado, no se puede cambiar. Y las propuestas tienen que irse para adelante. Por eso vuelvo a decirlo, se cambia, el ánimo social cambió. Era de esperar en Provincia de Buenos Aires, la zona centro del país. Una cosa, fíjense, que Kicillof ganó con el 14% y toda la provincia de Buenos Aires, y ahora perdió. Es decir, en Córdoba el gobernador perdió también. Es decir, lo que ha, no tanto, vuelvo a decir, mantiene, bajó muchísimo el oficialismo, bajó muchísimo, no tiene que estar festejando nada porque prácticamente no es que robó las elecciones, sino que ganó como gato panza arriba, vamos, como se dice comúnmente. Pero bueno, ganó, eso es importante.
¿Cómo ves la conformación del Congreso a partir de ahora? Porque de anoche, en las palabras del presidente, justamente, dice, anticipa, digamos, que va a tener su Congreso reformista, que viene ahí reformas muy delicadas en el país.
A ver, vuelvo a decir, las reformas son necesarias de hace mucho tiempo, en el ámbito académico se viene diciendo, las reformas son necesarias. Lo que pasa es que las reformas tienen, como sociedad, tienen que venir consensuadas. Eso es algo evidente. Yo no sé cómo va a quedar compuesto el Congreso de la Nación, sobre todo la Cámara de Diputados, porque no sé si tiene mayoría propia.
No, todavía no.
En el sentido de la mitad más uno.
Todavía bueno, le falta entonces, para tener los dos tercios.
Sí. No, le falta muchísimo. No, ni siquiera, no sé si quórum tiene.
No, todavía es decir, no.
Tampoco llega, porque 110 creo que es, 120 y piquito. Sí. Claro, le falta todavía. Lo que sí es, vuelvo a decir, lo que vuelve interesante, sin mayorías propias, e inclusive con aliados llega a 110, 115, no sé, más o menos aproximadamente. Supuestamente aliados. Vamos a ver el papel de los gobernadores, porque vuelvo a decir, una cuestión es la elección legislativa, ahora dentro de 2 años son las elecciones provinciales. Los gobernadores van a analizar la situación. Si ya no hay un intercambio, un diálogo, ya va a haber otra postura a nivel provincial con sus legisladores, porque ya están en juego su poder político, no es ya más una elección nacional. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que toda reforma que está bien, o sea, que tiene que ser todo trabajo legislativo, que tiene que ser ponderado, tiene que darse en consenso. No puedo imponer simplemente un criterio. Es decir, eso es una costumbre propia de gobiernos anteriores también. Entonces yo estoy criticando a un gobierno, pero estoy haciendo la misma metodología, Sergio. Entonces eso es lo que llama la atención. Sino que la reforma, por supuesto, a ver, no podemos quedarnos con una reforma laboral de los años 40 del siglo pasado. Por supuesto, se necesita sentarse, se necesita ver qué es lo que puedo adaptarnos al mundo de hoy, a la sociedad de hoy, a las nuevas formas de trabajo, por supuesto. Una reforma impositiva, por supuesto que necesitamos una reforma, pero a ver, una reforma más federal, yo siempre digo, es decir, donde hoy los dos, o sea, el 80% de los impuestos lo cobra la nación y no reparte, por supuesto yo estoy de acuerdo en una reforma impositiva, pero ¿cómo vamos a hacer la reforma impositiva? Sí. Que la nación se siga quedando con la plata y nosotros como provincias esclavos. O sea, y ahí van a estar el papel de los legisladores, si van a simplemente defender a su provincia o van a apoyar un proyecto unitario absolutamente como se viene, como siempre se dio en la Argentina, vamos a decir. Todo eso es un debate y que tiene que darse con altura, vuelvo a decirlo, es necesario, la sociedad tiene que participar, pero por supuesto, siempre si se da un consenso necesario. Fíjate que yo hoy, por eso, la semana antepasada en Dinamarca elevaron la edad de jubilación a los 70 años en el 2040. Es una coalición de centro de izquierda, pero porque aceptan realidades sociales y las modifican justamente, no porque para perjudicar al trabajador, sino como aceptar realidades sociales, que el cambio generacional, la longevidad, etcétera. Bueno, esas reformas, fíjense, se hacen con consenso, no se hacen imponiendo. Si el presidente ya comienza envalentonó y comenzó directamente de nuevo a mostrar su faceta menos favorable, y bueno, vamos a tener sociedad crispada. Vuelvo a decir, nadie invierte en una sociedad donde se enfrenta el 50-50. Hay que decir que la sociedad, el 50% votó de un lado y 50% en otro, o sea, hay que aclarar eso. Nadie quiere apostar a una sociedad de esta manera. Yo preferiría ir a Brasil tranquilamente, donde hay un gobierno de izquierda, pero te asegura continuidad. Es una realidad. Y bueno, esas situaciones hay que llamarse a la reflexión para hacer una sociedad. Y los legisladores tienen que cumplir la función de esos legisladores del pueblo, no de ser obedientes simplemente a un proyecto o a un líder o a un sector para después simplemente o poner trabas o apoyar cosas que va a perjudicar a la misma ciudadanía que yo voto. Esperemos que estén a la altura.
Totalmente. La verdad que es una mirada muy, muy especial que podemos compartir con vos. Solamente que va a ser parte también del análisis y el trabajo que hacen los días sábados aquí en la radio. Así que nosotros, de manera anticipada, te agradecemos tu aporte para nuestro programa, Humberto.
Por favor, no es un gusto hablar con vos, con toda la audiencia. Y bueno, aportamos. Y vuelvo a decir, como dijo la Ariana, el año 2008 hace un camino hacia el bicentenario. O sea, tenemos que pasar ya de habitante a ciudadano, tenemos que crecer como sociedad, y la dirigencia tiene que ir ya avanzando a consensos generales para salir de esto. No podemos quedarnos en el pasado, en crispaciones, y tenemos que avanzar en el diálogo y en el respeto.
Gracias, Humberto, que tengas un buen programa el sábado. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, Sergio, a toda la audiencia. Chau.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Humberto Ferreira, profesor de Historia del Montoya, también secretario de la Pastoral de Justicia y Paz de la Diócesis de Posadas, dando también su mirada, su análisis en estos dos aspectos de las elecciones del domingo.